Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto y último programa especial del mes de marzo. Estás escuchando Radio Almaina en el 107.1 del dial o a través de la página web radioalmaina.org. También puede que nos escuches en Radio Binario a través de la web radiobinario.elbinario.net, ya que estas compas nos están retransmitiendo.
Gracias, apañaos. Y bueno, como algunas oyentes sabéis, porque nos habréis escuchado, la idea de estos programas es intentar ampliar la visión que socialmente se tiene sobre el trabajo de las mujeres, hacer visibles sus realidades y las nuestras, darles valor. En programas anteriores hemos hablado de las mujeres en el trabajo asalariado. Otro día lo hicimos sobre el mundo rural, otro sobre mujeres y cuidados, todo ello intentando enmarcarlo en Andalucía y con experiencias y voces propias.
Hoy queremos dar espacio a las mujeres que la sociedad lee como las otras, pero que para nosotras son también nosotras. Mujeres migradas, sus procesos, las violencias que sufren, los trabajos que realizan. También va por aquellas otras nacidas en tu misma ciudad o pueblo, descendientes de migradas, gitanas, negras, mulatas, del este. Mujeres que sufren una discriminación más desde el racismo de una Europa que rechaza las diferencias.
Y la verdad es que nos ha faltado hablar también de otras mujeres y realidades, a las que a menudo se pretende diferenciar del resto de mujeres, a las que se margina y oculta y los trabajos que llevan a cabo. Nos referimos, por ejemplo, a las mujeres presas, a las mujeres con diversidad funcional, o menos válidas según se les nombra socialmente, a las prostitutas y demás trabajadoras sexuales. Esperamos poder abordar esas realidades en otra ocasión, pues se nos queda esa espinita y no queremos colaborar en silenciarlas. Así que por el momento les mandamos también todo nuestro apoyo y esperamos poder escucharos o escucharlas pronto en estas ondas.
Y arrancamos ya con este especial dedicado a las mujeres migrantes, las mujeres culturalmente diferentes, su situación y sus trabajos, así como las refugiadas que en nuestros días buscan asilo en Europa, las cadenas globales de cuidados de las que hablamos en el anterior programa.
Y queremos empezar hoy hablando con María, la trabajadora social de Granada Acoge. Para quien no la conozca, es una organización que trabaja intentando hacerle la llegada más fácil o menos hostil a aquellos y aquellas que vienen de sus tierras en busca de algo más vivible. No se trata de una empresa de servicios sociales, sino de un grupo organizado de personas que desde 1987 trabajan con la población inmigrante que reside en la provincia de Granada, intentando que sus condiciones de vida acá sean más dignas y dando recursos para que puedan ser, a corto plazo, lo más independientes posible. Esta organización también tiene como objetivo la denuncia social, política y jurídica ante situaciones de injusticia o de falta de atención que afectan a los inmigrantes. Bienvenida, María. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotras por invitarnos.
¿Nos podrías explicar qué tipo de servicios ofrecéis?
Bueno, pues en Granada Acoge ahora mismo estamos ofreciendo varios servicios que creemos que son necesarios para la población extranjera que reside y es ciudadana y vecina de aquí de Granada. Entre ellos, por empezar, pues el más fundamental, ¿no? Porque es lo primero que le excluye, que le dificulta el que haga una vida cotidiana a las personas inmigrantes, pues el tema jurídico, ¿no? Tenemos un servicio de asesoramiento jurídico. Luego tenemos atención social, donde es punto de información de vivienda, de recursos sociales, de todas aquellas recursos que en parte deberían de facilitarnos un poco la vida a todos y a todas, ¿no? Porque ahora mismo todos tenemos y todas necesitamos coger esos recursos, pero bueno, que falta muchísimo, entonces el punto de información se queda un poquito vacío de contenido porque no hay recursos. Yeah. Uh-huh. Tenemos un asesoramiento laboral, una bolsa de empleo y a la vez, además de la bolsa de empleo, hacemos asesoramiento laboral tanto a personas empleadas como a personas empleadoras, ¿vale? Un poquito pues también para fiscalizar que se cumple la legislación y en pro de la dignificación del empleo doméstico, que es más específicamente lo que trabajamos, y en defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar. Uh-huh. Luego tenemos un área de educación e infancia donde se trabaja el área de los más peques. Y luego tenemos, como decir, un área de participación y ciudadanía, ¿no? Ajá. Podríamos decir, mira a Rosana, porque Rosana conoce mucho Granada Coge, donde, pues bueno, tenemos todo tipo de actividades. En los barrios, en tres barrios fundamentalmente, uh-huh. bueno, ahora mismo fundamentalmente en dos, en el Zaidín y en Cacería de Montijo, uh-huh. y un poco pues lo que trabajamos el desarrollo comunitario y los espacios ciudadanos para toda la población.
Claro.
Uh-huh. Y creo que, no me olvido, pues tenemos tardes del té y tal, otras cosas, pero vamos, bueno, que si me olvido de algo, pues pasaros por allí y os lo contamos.
Muy bien.
Bueno, y también queríamos que nos contaras qué tipo de políticas están aplicando las administraciones en públicas en cuanto a apoyo a las personas que llegan migradas, ¿no? Sí, y en concreto en Granada. Y luego si sentís que estáis como llenando un vacío que deberían asumir en, ¿no? en parte las administraciones.
Bueno, sí. Políticas de apoyo, evidentemente, estamos en una situación a más. Hoy mismo, donde está claro que las políticas de apoyo brindan por su ausencia, ¿no? Son quizá políticas para lavarse la cara cuando existen otras políticas duras, coercitivas, como es la propia ley de extranjería. No nos olvidemos que es ley, lo demás son decretos que van sujetos siempre a esa ley, entonces deja ya de por sí esa ley excluido a un grosso número de personas inmigrantes simplemente por el hecho de haber nacido en otro territorio. Por lo tanto, podríamos decir que no hay políticas inclusivas. Uh-huh. En cuanto a que nosotros cubrimos un espacio de la administración, esto lo hablo a título personal, ¿no? Porque aquí no puedo hablar tampoco como Granada Coge, lo hablo uh-huh. a título más personal. En parte sí, en parte yo creo que el tercer sector estamos cubriendo, estamos abaratando, ¿no? Ese qué hacer de la administración. Pero por otro lado, esto tendría un debate, esto sería para debatirlo. También es necesaria una especialización y también es necesario que haya canales de participación ciudadana. Es decir, tampoco todo centralizado en la administración sería un poco desastre. Sí. Sería para morirnos de pena, vamos. Entonces yo creo que tiene que haber diversidad y tal. Sí es cierto que con la palabra participación, que le encanta ahora a las administraciones y a los políticos, hacen uso de esa palabra, un mal uso, justamente pues para abaratar servicios, para tirar de las entidades privadas que ya están entrando en concursos, ya no es ONG, ya hablamos de entidades privadas que entran en los concursos públicos, y sí es un poco peligroso. Entonces, tiene que haber un punto entre medio, pero también teniendo en cuenta que tampoco todo podría estar centralizado, que tiene que haber esos canales de participación de movimientos, ONG y la sociedad civil.
Sí, además sería más rico en...
Sí, es distintas formas de trabajar, ¿no? Sí. Joder, qué miedo que solo se trabaje de uno.
Y también nos preguntamos ¿Cómo funcionáis económicamente, ¿no? Si recibís alguna subvención y eso como si condiciona luego lo que podéis hacer, ¿no? O las líneas de trabajo.
Recibimos subvenciones, claro. Nos mantenemos por las subvenciones tanto estatales como autonómicas. No recibimos por el momento subvenciones locales. No nos queda de otra. Es decir, esto es, los programas se ejecutan porque hay dinero detrás, claro. Y hay profesionales detrás, si no caeríamos en otro ámbito bastante perverso, que fuera que el voluntariado hiciese el ejercicio profesional, que también sería muy perverso y pasa también. Uh-huh. Entonces, pues bueno, más que nos condicione a la hora de la denuncia social, porque yo creo que justamente la Federación Andalucía Coge, a la que pertenecemos, y es en la que recae más el ámbito de incidencia, ¿no? Cada asociación tiene sus programas, pero luego la Federación aúna todas las incidencias de cada una de las localidades para hacer esa incidencia política, que es su historia. Creo que hemos hecho muestra de que para nosotros no va por encima la denuncia al mantener una subvención. Uh-huh. Si es cierto que bueno, con el tema de Melilla, con el tema de la frontera, pues ahí hemos estado cañeros y bueno, eso se tendrá que notar de alguna forma. Yo lo que más notaría, lo que más diría es la poca adaptación de los programas y las líneas de subvenciones a las realidades. Lo que más nos cuesta, es decir, es que al final dices, coño, pero ¿esto qué es, coño? Sí, es que me están diciendo que tengo que hacer un programa de tal forma que no atienda a la realidad, porque la realidad es otra. Entonces yo ahí sí que diría, por favor, que los programas lo hagan técnicos que estén en la calle, que sepan cuál es la realidad, que es que luego entonces justificar es un mundo y se va un montón de parte de la jornada laboral es justificar. Y no es el objetivo, eso sí que me parece una locura.
Uh-huh. Y luego, que centrándonos un poco en el tema de las mujeres, ¿no? Que es un poco el eje de estos programas especiales, nos gustaría saber qué porcentaje de mujeres migradas hay en Granada, ¿no? En toda la gente que es migrada en Granada, qué porcentaje de mujeres hay, si las hay muchas que están en situación irregular, un poco así una visión general.
Bueno, yo te puedo hablar desde mi visión, que cuando acuden a Granada Acoge siempre digo lo mismo, es porque hay una necesidad, entonces no es una visión tampoco global ni genérica, claro. Es la visión que yo tengo de las mujeres que acuden. Nosotros hemos notado un empobrecimiento de una feminización de la pobreza tremenda, ¿no? Y en el caso de la inmigración, mujeres que han sido migrantes como... para el sustento de la familia, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres que provienen de Bolivia o de Latinoamérica, que han hecho esa migración y son piedra angular para el resto de la familia que queda en su país de origen y que depende económicamente de ella, pues claro, ahora en un momento de crisis de empobrecimiento total, pues es tremendo, ¿no? A la hora de cuál es nuestro perfil, a mí no me gusta hablar de perfil, es muy diverso, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos muchas familias monoparentales, mujeres con hijos a cargo solas, y mujeres solas, sin hijos a cargo, pero con hijos, bueno, perdón, con hijos a cargo en el país de origen, pero también aquí. Pues sí, es casi que nosotros trabajamos básicamente con mujeres, con hombres, trabajamos pero menos. Pues por las circunstancias, por la idiosincrasia del servicio o porque realmente somos todas feministas y creemos que bueno, es el momento de apoyar a la mujer porque es la que más está sufriendo los coletazos y las consecuencias de esta crisis y sobre todo a la mujer inmigrante que está siendo atroz con la crisis. Son valientes y resistentes mujeres... No hay que idealizar, ¿no? No vale de nada idealizar, pero sí el hecho de emigrar dejando a tu familia detrás, a mí como madre me parece un acto de valentía que yo no sé si sería capaz de realizarlo.
Me estoy emocionando ya.
Yo me emociono diariamente cuando escucho la historia.
Joder. Aparte de, me imagino que, bueno, como estás hablando de la responsabilidad de familiares que suelen tener, ¿ves otro tipo de problemática que sea como principal también? Por yo sé, vivienda, por ejemplo.
Hombre,
o, bueno,
ya, sí, es que esto,
los
esto,
comunes de todo el mundo,
esto,
¿no?
Me es imagino, ¿no? Efecto dominó. Te quedas sin empleo. Cualquiera de nosotros, o sea, yo no sé si vosotras estáis empleados o no, cualquiera. Yo he estado en desempleo un año y el miedo, el vértigo es atroz porque sabes que en el momento que te quedas en desempleo es difícil hoy por hoy entrar en el círculo. Para nosotras, imagínate para una persona que es extranjera y trata que nada más que encima puede entrar a un círculo muy estrecho del empleo porque no le dejan entrar a ningún otro círculo. Entonces es terrible. Pues claro, ya es el empleo, ya es la pérdida de todos los derechos mucho antes que cualquier persona autóctona, porque entre las cosas tampoco tienes a la familia que te ayude, tampoco tienes dónde sustentarte y aparte la mitad de los derechos no puedes acceder por una situación documental. Ya está, estamos con la ley de extranjería que es excluyente.
Claro, porque...
Sí, dime.
No, que esto no lo preguntábamos. Yo recordaba, igual me quedé un poco atrás, ¿no? En el que antes con un contrato de trabajo... Tú conseguías los papeles, ¿no?
Sí, pero hay muchas ayudas sociales que no solo necesitan los papeles.
No, pero me refiero que... ¿Pero eso es así o ya ni siquiera con un contrato de trabajo?
Sí, con un contrato de trabajo y 3 años en situación irregular demostrable, la gilipollez más grande, que la incoherencia más grande, puedes regularizar tu situación. ¿Qué pasa? Que para renovar la documentación ahora te piden, no te piden, desde hace siempre te piden... un periodo de cotización. ¿Quién coño cotiza hoy?
Claro.
6 meses en un año. Pero si es que lo que están pidiendo es imposible. Entonces, claro, se da mucho el caso de que pierdes la situación administrativa regular que tenías y vuelves a caer. Vale. Esto es como una broma muy grotesca porque vuelves a caer en el inicio de demostrar tal el contrato de trabajo. Entonces esto es súper grotesco. Y bueno, y luego para acceder a muchos recursos sociales no solo hace falta estar en situación regular, sino que hace falta 10 años de residencia, como es el caso de salario social, que básicamente te están diciendo que hace falta la nacionalidad. Y bueno, que son muchos los requisitos. Entonces, claro, son las primeras que ven cómo se quedan en el desarraigo y el desamparo absoluto, sin vivienda, con menores a cargo, viviendo en albergues en el albergue, que hay familiar, que hay uno solo municipal, con un tiempo limitado y con lo que conlleva el tener que verte en esa situación. Y la verdad que está siendo tremendo, está siendo dramático, dantesco no somos conscientes de lo que está pasando, o peor, estamos normalizando lo que está pasando.
Hablábamos un poquito que el tipo de trabajo que suele encontrar la mujer migrada es el trabajo doméstico, ¿no?
Sí, hay una segregación laboral absoluta, por lo menos en esta ciudad, a más descarada, que es el empleo doméstico. La mujer inmigrante solo puede incorporarse en el empleo doméstico. Empleo, recordemos que también discriminado a nivel estructural, es decir, por la propia ley. Estamos con la misma, la legislación del empleo doméstico, una legislación especial dentro del régimen general, que no se tiene derecho a paro, no se tiene derecho a un montón de cosas, y se tiene una jornada laboral de interna que no se tiene en ningún otro campo. Pues claro, la mujer inmigrante solo encuentra cabida ahí. Pero es que encima luego le dicen, es que no te integra. Tiene tela la cosa. Es decir, pero si trabajo de lunes a sábado, vivo en la casa donde trabajo, ¿cómo voy a desarrollarme comunitariamente? ¿Cómo voy a hacer vecinos? ¿Cómo voy a hacer amistades? ¿Cómo voy? No se puede. Por un sueldo de mierda, porque es un sueldo que es una vergüenza. ¿Cómo? Queda totalmente pues relegada a eso, al ámbito doméstico, machacado y por una cuestión no solo de ser inmigrante, sino una cuestión de género, como bien sabéis. Es decir, el tema de los cuidados está así de machacado porque así nos machacan a las mujeres y así lo hacen de descaradamente.
Bueno, y cambiamos un poco de tema. Sabemos que parte de vuestra función es sensibilizar poco a poco a la gente sobre la riqueza que genera la solidaridad y la relación entre personas y culturas, ¿no? El otro día estuvimos en las Tardes del Té, que organizáis todos los jueves a partir de las 6:30, y allí entrevistamos a Ana, que nos contó en qué consistía. Vamos a escuchar.
Ana, tú estás aquí... acabamos de salir de las Tardes del Té... Nos hemos enterado que lleváis.
Sí, bastantes años lleva desde Granada Coge, casi desde sus principios, pues celebra las Tardes del Té. Y es un encuentro que lo tenemos todos los jueves a las 6:30, viene la gente que quiere, y pues un espacio de tomar el té con unas pastas y de hablar pues de lo que sale, de diferentes temas, nos vamos conociendo, se va creando grupo entre nosotros. Y un grupo de incluso de amistad y de y después pues eso es muy interesante porque nos vamos conociendo costumbres de otros países, unos de otros. Claro. O sea que el tema intercultural pues es muy enriquecedor para todos. Claro. Es muy enriquecedor, sí.
Porque además
nosotros ya lo habéis visto,
hemos visto, ¿no? Había de mujer de Brasil, sí. Senegal, Rusia,
sí, Marruecos, Bolivia, Marruecos, Francia, Alemania, Rusia, bueno, y otras veces de muchos más países, sí, Mauritania, sí. Egipto, Irak, o sea que son muy
que a veces
diferentes.
Se juntan hasta 25 personas, ¿no?
Sí, bueno, sí, esos son los días así, muy momentos más, pero sí, una vez nos encontramos a lo mejor 7, 8, 10 y otras veces, o sea que no nos preocupa el número, sino solamente el encuentro y que hay una continuidad siempre. Eso es importante, que la gente que viene, que no solamente son inmigrantes, sino gente de aquí, de Granada, o sea, está abierto a todo el mundo que quiera compartir este rato.
Claro, está un espacio intercultural.
¿No? Sí, muy interesante, muy rico.
¿No ha salido temas
muy...
sobre, por ejemplo, el siempre. Examen? Que tienen
de nacionalidad.
Por ejemplo, ¿no?
Que es muy difícil, ¿no? Decían que tenía una de Brasil, estaba una de Brasil, ¿no? Que decía que tenía que pasarlo pronto en abril, que le costaba mucho hablar.
Sí. Y claro, cuando no tienen el idioma, pues le es más difícil.
Claro. Y decían también que el tema del trabajo sí que es un tema que suele salir mucho,
sí,
¿no?
El tema laboral sale bastante aquí porque es un problema que existe.
Preocupación.
Hoy ha salido también el tema de la diversidad, que ha sido bastante. Cuando hay, por ejemplo, salió hace poco el tema del género, porque fue el Día de la Mujer, y entonces, o sea que muchas veces salen temas espontáneos o que alguien trae un tema especial. Sí, claro. Y según su experiencia, y muy bien.
¿Y vienen muchas mujeres?
Pues sí, vienen más mujeres que hombres también, pero bueno, que también vienen ahí masculinos.
Hoy, sí.
Y sí, tenemos un chico que es de Senegal, que viene a veces con su guitarra y toca, hace sus propias canciones. Y otro que es de Argelia también canta, toca música argelina. O sea que cada uno comparte lo que puede y muy bien.
Vale.
Un rato muy agradable. ¿Vosotros habéis estado agradable?
Súper a gusto, como en casa, vaya.
Sí, no, saber que también eso existe así, o sea, al lado en pleno centro de Granada también decía eso, que yo no conocía este sitio, pero súper bien para encontraros, claro.
Muy bien.
Pues nada, os animo a seguir.
Bueno, y seguimos aquí en la entrevista con María de Granada Coge. Y bueno, así para terminar, con todo el tema este de la crisis migratoria y así, sabemos que Granada Coge está dentro de la Red Granadina por la Acogida y el Refugio. Y bueno, que si queríamos que nos contaras un poco cómo veis las políticas que se están llevando a cabo, ¿no? En concreto, este último pacto entre la Unión Europea y Turquía, bueno, el cambio del panorama en el enfoque que se le está dando al tema de las personas refugiadas.
Bueno, pues evidentemente no es un cambio de panorama solamente, la vulneración de todos los derechos humanos, de todos los pactos internacionales, es terrible. Es decir, nuestra posición evidentemente es en contra, ¿no? Gritamos, por favor, que se termine con esto, porque se están vulnerando los derechos más básicos. Estamos entrando en una dinámica peligrosísima y en una Europa peligrosísima también, realmente con preocupación. ¿Cómo lo vivimos? Con muchísima preocupación de hacia dónde estamos dirigiéndonos. Y pedimos a la ciudadanía, a vecinos y vecinas, a todas, que salgamos a la calle y que paremos esto, porque nos estamos metiendo en una dinámica terrible. En cuanto a la crisis de los refugiados en España, nosotros atendemos a las personas refugiadas como a cualquier otra persona extranjera que necesita cualquiera de nuestros servicios, extranjera o no extranjera que necesita cualquiera de nuestros servicios, y llevamos atendiendo a personas refugiadas años, pero no ha habido una llegada, es decir, todavía no hay políticas, no podemos hablar de las políticas de acogida de refugiados porque no las hay, porque se han negado a empezar con esa política. La realidad es que lo que están haciendo, para mí, como María, no, ya no hablo como Granada Acoge, pero es un exterminio, vamos, es un genocidio, es terrible, terrible, vamos, no podría tirarme horas diciendo descalificativos a lo que se está haciendo y cómo se está gestionando la crisis de los refugiados, que quieran decir, pero yo diría la crisis, una crisis humanitaria, dado que estamos hablando de personas humanas. Terrible. Entonces, bueno, como Granada Coge, nuestras posiciones en contra, evidentemente.
Pues nada, que muchas gracias. Vamos a acabar aquí. Podríamos seguir mucho rato, ¿eh? Sí. Nos está costando mucho acortar.
Gracias a vosotras, un placer y encantada de haberos conocido.
Igualmente.
Mirada, escupen normas y barreras ponen y estorban el camino de los nómadas, nada más, míralos cruzando el estrecho paso, bajo las estrellas navegando hacia el ocaso. ¿Acaso otro cuerpo inerte mareado en la marea, la deriva de su suerte? Verte naufragar es tan brutal como beber agua fuerte, aunque nunca falta el gerifalte que justifica esas muertes. ¿No lo ves? ¿Qué es lo que temen? ¿Qué es lo que para? ¿Qué esconde su bandera y su frontera? Son tantas preguntas para tan pocas respuestas. Otro día, otras noticias, otra muerte accidental en comisaría. Ya lo caigo en la trampa ancha, amparada en su sucia ley de extranjería. Ya me lo temía, Antonio Fonseca lo han matado a sangre fría.
Sangre fría, sangre fría.
Días y más días de dolor y sangre porque mueren nómadas en la frontera entre la vida y el hambre. Vidas y más vidas que la marea llevó. Casi son 600 años de sangre y dolor, de sangre y dolor. Es tu destino el que adormece las olas. Es tu esperanza falsa balsa que no flota. Es una vida zarandeada en negra roca. Rotas quedan mis pupilas, ya no hay lágrimas que hacer brotar. Empapada está mi rima de este agua, coraza mortal. Hoy tu boca son mis
nota sin un ser humano ilegal. La mano que te ahoga es la que mueve el capital, la que enfurece las olas y tu alma cubre de sal. Sal, sal del agua y de su abrazo mortal. Ron, rompe las cadenas nómadas o nada más. Hijas de la injusticia, oportunidad negada. Papeles que determinan si eres todo o eres nada. Hermana África hasta Sudamérica, de oriente llega corriente de las gentes que vienen y van. Que dejen las puertas abiertas, se dejen ya de puñetas. Que este mundo se ha formado, que se empeñe sin fronteras. Sí. Nómadas, nada más que dar. Que fuerza de trabajo ha de estar con mundo capital. Almas cubiertas de sal. Nómadas, son nada más. Sueño familiar de salir de su país y conseguir vivir con dinero y dignidad. Allá donde van, van, van y vienen trotamundos con esperanzas de vida nueva. Dejando la piel entera verdadera en la patera de la muerte. Estaca acuática en pecho y frente, frente, frente al Estado. Imponer su blanca mano, dejando al inmigrante sin permiso de trabajos forzados. Amarra y engancha la mano al nómada, rimada de versos, ataca al personal que dice que todo lo que hace no está mal y se saca de la manga una ley de extranjería. Ría, ríase la gente del Estado que cuenta que el ser es humano, denominados ilegales. A mí esto no me vale, el ilegal es el padre que construyó tu reino imperial imperialista. Estás en mi negra lista y estiliza para la lucha con todos los nómadas unidas a la resistencia. Están buenas conciencias. Nada más que dar, que fuerza de trabajo ha de estar con mundo capital. Almas cubiertas de sal, nómadas son nada más. Nómadas, nada más que dar, que fuerza de trabajo ha de estar con mundo capital. Almas cubiertas de sal, nómadas son nada más.
Where'd you read 'em? This one needs a brand new read 'em. Weed in the key.
Nómadas del planeta, nómadas desde hace décadas y nómadas que hoy buscan llegar a Europa.
Durante 2015, casi 1 millón de personas llegaron a Europa, la mayoría de ellas por mar.
Hoy vienen de Irak, Siria o Afganistán, huyendo de la guerra. Pero también, como desde hace décadas, vienen de otros lugares, de Marruecos, Argelia, Senegal, América Latina, buscando otra oportunidad.
Todas y todos quieren sobrevivir. Queremos sobrevivir.
4 millones de personas habían huido de la guerra en Siria antes de que nos diéramos cuenta, pero fue la foto del cuerpo de un niño ahogado, difundida por los medios a principios de septiembre de 2015, el detonante para que Europa despertara ante la crisis migratoria.
Tras el boom mediático y las protestas que lo siguieron, el Parlamento Europeo se decidía por fin a acoger a refugiadas, aunque solo daría asilo a las que huyeran de conflictos bélicos.
Aquí en Granada, la Red Granadina por la Acogida y el Refugio se organizó desde finales de verano para exigir el cumplimiento del acuerdo.
A diferencia de otros estados, el Estado español solo ha acogido hasta ahora a 18 de las 18.000 personas refugiadas que debería haber acogido según esos acuerdos.
Paralelamente a esta crisis migratoria, según algunas fuentes la más grave desde la Segunda Guerra Mundial, la ultraderecha ha crecido en Europa y con ella los nuevos discursos racistas. Ya un año antes, en mayo de 2015, diputados de partidos de ultraderecha entraban en el Parlamento Europeo. Desde entonces, los partidos racistas se han extendido en muchos países europeos, especialmente Pegida en Alemania, con manifestaciones masivas islamófobas, que, por suerte, han sido respondidas con manifestaciones antifascistas y a favor de la acogida de las refugiadas. En Alemania, centros de refugiadas y mezquitas han sido atacados desde verano de 2015.
También en Francia, el Frente Nacional, partido fascista y racista, tiene cada vez mayor representación y presencia.
En Madrid, el 23 de marzo, un grupo neonazi, el Hogar Social Madrid Ramiro Ledesma, lanzaba bengalas junto a una mezquita.
En la ciudad de Calais, al norte de Francia, hasta hace escasas semanas, casi 4.000 personas migradas vivían en un enorme campo de refugiados, a la espera de cruzar por el Canal de la Mancha a Reino Unido y pedir allí asilo. En esa misma ciudad se generaron enfrentamientos y amenazas debido al rechazo de algunas personas de la zona a la existencia del campo.
El 29 de febrero, la policía francesa empezaba el desalojo, con el uso de gases lacrimógenos y cañones de agua, mientras algunas personas refugiadas se resistían a ser desalojadas, apoyadas por personas solidarias, algunas de las cuales fueron detenidas. También varias organizaciones de ayuda humanitaria trataban de impedirlo mediante protestas y acciones.
Hace 10 días, el viernes 18 de marzo, el Parlamento Europeo, a pesar de la multitud de protestas en varias ciudades de Europa, firmaba un acuerdo con Turquía para poder deportar a las personas migradas que lleguen a territorio europeo desde esa fecha.
El 21 de marzo, en cumplimiento de este vergonzoso acuerdo, los antidisturbios de la policía, con altavoces, ordenaban el desalojo en 24 horas de todas las personas refugiadas del campo de Moria, en la isla griega de Lesbos. Para llevarlo a cabo, expulsaron a todas las ONGs de voluntarias del lugar. Las personas refugiadas fueron trasladadas mojadas, asustadas y a empujones para ser deportadas en ferry a Turquía.
Las deportaciones masivas a raíz del acuerdo han empezado. Europa cierra la puerta a las refugiadas. Una puerta que en realidad nunca llegó a abrirse.
Estamos aquí en la concentración de solidaridad con las refugiadas y los refugiados. ¿Me puedes explicar un poquito qué estáis organizando?
Nosotros desde Amnistía Internacional tenemos una acción prioritaria que trata el tema de las mujeres refugiadas, porque se habla mucho de los refugiados y la figura masculina y tal, pero en realidad las mujeres sufren otro tipo de violencia, de acoso, que el hombre no. Entonces vamos a trabajar durante este mes.
Este tema concreto de las mujeres, en este movimiento que está habiendo, ¿no?
Sí, de las mujeres refugiadas en general. También nos estamos centrando en el tema de las refugiadas sirias y palestinas que están en el Líbano, porque hay muchas que están sin el marido y ahí la sociedad es completamente patriarcal, que sin marido no pueden acceder ni a la justicia ni a las ayudas y se ven completamente desamparadas. Vale. Así que invitamos a todo el mundo a que se adhiera al manifiesto.
Claro, muchas gracias.
Durante el tránsito para poder llegar a Europa y de entre todas las violencias que estas personas sufren, las mujeres se ven expuestas a la violencia machista y no solo de hombres refugiados que hacen su mismo camino. También en las fronteras y los territorios que cruzan, donde se han dado casos de extorsiones y presiones de carácter sexual por parte de hombres de la seguridad fronteriza, así como insultos y humillaciones.
Por otro lado, queríamos también comentar que en España la crisis migratoria y las deportaciones no son ninguna novedad. La campaña estatal por el cierre de los CIE, Centros de Internamiento de Extranjeros, denuncia que este último año el Estado ha pagado 12 millones de euros a las compañías Air Europa y Swissair para realizar vuelos de deportación a países africanos. Antes de la fecha fijada, la policía se dedica a detener a personas de una misma nacionalidad para completar los vuelos.
La historia europea está llena de expolio, muerte y dominio de otros territorios. Y puesto que esas políticas no han cambiado, el Parlamento Europeo sigue sin estar dispuesto a afrontar las consecuencias.
nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio.
Para hablar del trabajo de las mujeres migradas, tenemos que hablar de las causas socioeconómicas de la migración, entre las que se encuentran las raíces coloniales, las nuevas prácticas coloniales y el capitalismo actual. ¿A qué nos referimos con esto? Pues al dominio histórico que unos países ejercen sobre otros a través del expolio de sus recursos naturales y la explotación de la gente trabajadora.
Eso sigue siendo así, aunque ahora viene de la mano de las transnacionales y las oligarquías locales. Hay mucha gente de la clase trabajadora sin derechos laborales y con salarios de miseria, que se ve forzada a emigrar. También los intereses geopolíticos, que crean guerras en territorios no occidentales, obligan a muchas a huir de esa violencia destructiva y de la falta de posibilidades económicas en un territorio devastado.
Hay otros motivos que queremos nombrar y que afectan especialmente a las mujeres, como por ejemplo haber nacido en un lugar donde la violencia machista mata a mujeres continuamente y que por lo tanto supone una amenaza para ellas.
También lo que se ha llamado la feminización de la pobreza, que significa que las mujeres sufren condiciones específicas que las hacen más vulnerables a la pobreza, como la dificultad de conseguir un trabajo, los salarios inferiores y en muchas ocasiones personas a su cargo.
Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados.
Bueno, y seguimos aquí en el cuarto programa especial del mes de marzo y estás escuchando Radio Almaina en el 107.1 de la FM y también hemos invitado hoy para hablar de mujeres migradas a Roxana de la Asociación de Mujeres Bolivianas de Granada, Nosotras, que está ubicada en el Zaidín. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotras.
Y bueno, para nosotras queríamos decir que nos parece de gran importancia que seáis vosotras las que habléis de vuestras vidas, de las dificultades que encontráis aquí y bueno, y también de todas vuestras fortalezas para afrontar, ¿no?, el reto que supone emigrar a otro país y no hablar siempre como desde mujeres blancas europeas hablando sobre mujeres migradas. Entonces, te queremos dar las gracias porque estés aquí, porque para nosotras es importante. Y bueno, para empezar un poco con el origen de la asociación, ¿no?, nos gustaría saber desde cuándo existe y por qué motivo decidisteis crear la asociación de mujeres. Uh-huh. Y luego, ¿por qué una agrupación solo de mujeres.
Sí, bueno, encantada de estar con ustedes esta tarde. Bueno, la asociación lleva ya 7 años, nació de un proyecto personal en principio mío, porque yo había llegado, estaba en esa época que yo la llamo fantasma, donde los 3 años no existes porque no tienes los papeles, eres irregular. Entonces decía, pues yo qué hago, este tiempo algo se tendrá que hacer, y coincidía que pues hablaba con muchas mujeres en ese momento que contaban pues sus historias, que si a la mía se me parecía un poco ya me vine con la familia, me vine con mis hijos, pero al escuchar historias pues me parecía que necesitábamos un espacio para podernos comunicar y contar, porque siempre era en el camino al trabajo, en el autobús, y siempre se quedaba. Entonces yo veía la necesidad. Entonces a raíz de eso yo fui buscando asociaciones donde poder colaborar o participar, y la verdad es que no había encontrado algo que sostenga a las mujeres. Yo creo que los hombres un poco lo tenían más fácil en el tema del deporte, porque ellos se iban a jugar fútbol y tal, entonces era un poco más fácil la adaptación. En ese momento era la adaptación el objetivo principal. Pues entonces no veía el espacio este de las mujeres. Pues entonces llamé a mujeres de mi círculo, mi madre, mi hermana y más, y se creó la asociación, y era específicamente para tener un espacio donde podamos hablar de nuestra situación y colaborarnos entre nosotras. Que no era excluyente a los hombres, pero sí que nos parecía importante, pues eso, trabajar con la mujer.
Un espacio particular igual, sí, ¿no? Sí. Y luego con el tiempo habéis desarrollado otros objetivos, aparte de ese compartir o así.
Sí, sí. En principio es el de la escucha activa, en principio, ¿no? Sin embargo, después fueron saliendo muchas propuestas, el tema cultural, por ejemplo, demostrarnos, enseñar nuestra cultura. También es verdad que un poco yo, como les dije, el proyecto personal era un poco lo que yo a mí me gustaba hacer, mi pasión, que era la psicología, y entonces era la atención psicológica, trabajar autoestima, formación. Pero claro, en ese momento las mujeres pues como que no les interesaba en ese, que lo que necesitaban era eso, divertirse. Me dijo, vamos a divertirnos, vamos a bailar, vamos a comer. Claro. Entonces era más festivo, pero claro, trabajando siempre el tema de autoestima o las cosas que se pueden trabajar mediante la cultura y el baile y demás. Entonces era en principio eso. Sí, es verdad que después se propuso hacer el tema de apoyo jurídico y a lo mejor el tema más psicológico, atender más el tema social. También por falta de recursos, porque no hemos contado nunca con recursos de subvenciones, a lo mejor pues por eso, porque un poco falta de organización también, pero al final nos hemos subvencionado nosotras las actividades, ¿no? Y hemos ido marchando así.
¿Nos podríais contar? Nos apetecía saber un poquito qué tipo de trabajo, pues las mujeres que digamos que estáis en esta asociación, o que sabéis de otras que no están, ¿a qué tipo de trabajo accedéis, ¿no? Si accedéis, ¿no?
Sí, yo creo una gran parte, una gran mayoría y un gran porcentaje es al servicio doméstico, ¿no? Al cuidado de las familias. Para mí es importante, y ahora más, reivindicar un poco porque en muchas ocasiones el tema de autoestima que se ha trabajado en ciertos grupos, era como que el trabajo doméstico era un poco no valorado, ¿no? Entonces se trabajaba mucho lo que es la importancia del cuidado, ¿no? Que tú estás asistiendo a una familia, estás asistiendo a un hogar, estás asistiendo a una persona mayor que depende de ti prácticamente. Entonces es un trabajo muy importante. Sí, es verdad, como nos comentaba antes María, que el trabajo está muy desvalorizado, y pues es un lamentable, ¿no? Porque es un trabajo muy importante y es al que la mayoría accede ahora, y en el régimen interno una gran mayoría también es la área interna, que vamos, que eso ya es un tema muy especial de que ya posteriormente podremos hablarlo.
Sí, porque ¿qué tipo de condiciones, así en general, una mujer interna, qué condiciones económicas? Bueno, habrá de todo, pero
claro, Yo creo que ahora es donde más, a lo mejor los objetivos de la asociación ahora mismo es por lo que está, se está reestructurando un poco, porque el tema de la adaptación como que ya, no es que ya haya, pero no es que ya haya dejado de ser importante, pero por la mayoría pues sí está ya metida en el entorno y está adaptada y demás. Ha surgido una hace poco, o hace con este momento de la crisis, el tema de la del trabajo de interna y las condiciones en las que se está trabajando, ¿no? Entonces, pues, mediante entrevistas que se han hecho, mediante simplemente en el grupo lo que demandan las mujeres, es fatal, es un horror, ¿no? Son cosas que a lo mejor una en ese momento no puedes creer, ¿no? Yo cuando a mí me iban contando, tú dices, pero vamos a ver, ¿esto está pasando? ¿De verdad que está pasando esto? A lo mejor en el tema económico. Se basan ahora con la tabla salarial, vamos, que eso ahora, antes no se querían regir las empleadoras con nada de lo jurídico. Ellos, pues, si no te doy de alta, mejor, era antes, pero ahora no, ahora ya todo la tabla y lo que el precio, lo que dice la tabla salarial, lo mínimo, pero lo mínimo.
¿Cuál es,
¿no?
Este mínimo?
Son para interna, si no me equivoco, son 700 y algo, ¿no? Para interna. Entonces, lo que antes, ¿no? Antes solían pagarte pues 800 hasta 1000 euros, ¿no? Por el trabajo que se, porque no es un trabajo que simplemente se dedican a el cuidado de la persona mayor.
Vamos,
hacen
¿no?
de todo, o sea, hacen de todo. Y es más, lo que sorprende es la disponibilidad del tiempo de la cuidadora. Que, o sea, que no es ella la que dispone de su tiempo. Porque con una simple llamada, mira, que no vengo el fin de semana, te quedas, te pago extra. Perdona, yo vengo por trabajo, pero no con una llamada y te pago extra, quiere decir que yo me tengo que quedar y que tú dispones. Entonces esa mujer ya no sale 2 semanas encerrada en una casa. Es más, no se cumple sus 2 horas diarias que debe
de
salir.
Descanso, ¿no?
Su descanso. Entonces, ¿qué pasa detrás de las puertas de una casa? No lo sabemos. Entonces, cuando las mujeres exponen eso, es más, lo exponen con miedo. ¿Por qué con miedo? Porque cuando tú dices, pero es posible que esto esté pasando, entonces las mujeres tienen que callar. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. ¿Qué no. hago? Es que me van a echar. Mm. Es que, y con miedo, y luego encima de la precariedad de derechos, o sea, tienen que tener miedo por perder su trabajo. Entonces, pues no, a veces no puedes hacer nada. No la puedes incentivar a que denuncie porque se queda sin trabajo. Y una vez más, si es que se queda en trabajo, es la única mujer, que la persona que está trabajando en su hogar y está manteniendo su hogar, pues la sí, pescadilla que se muerde sí, la sí. cola totalmente.
Bueno, y hilando un poco con esto del trabajo doméstico, ¿no? Que venimos hablando, sabemos que habéis participado en las jornadas formativas sobre cuidados y migraciones que se celebraron en Granada el 12 de marzo. En el Mercado Social de Granada. Y lo hicisteis con una charla que se titulaba Cuídate para cuidar. Y bueno, como sabemos que la diste tú, pues nos gustaría que nos compartieras para que las oyentes y los oyentes sepan un poco las ideas generales que expusiste allí.
Celia es la que contactó para justamente coincidió en un momento en que se estaba dando la oportunidad de hacer este pequeño proyecto que espero que salga adelante. Coincidió que yo llevaba a hacer un trabajo fijo mucho tiempo y como que también me permitió no ver ciertas otras cosas que estaban sucediendo en esta parte del trabajo interna. Al yo perder el trabajo, pues me acerco más y me proponen trabajar de interna. Yo no puedo trabajar de interna. Y le digo, mire, yo tengo familia. No, pero si sales los viernes. No, perdone, tengo familia. O sea, que yo no puedo trabajar de interna. Que a lo mejor la necesidad, pues tú puedes decir, bueno, trabajo de interna. Pero yo a medida que yo iba pensando y digo, yo en una casa, es que ¿dónde está? No sé, ¿yo qué hago? ¿No? Entonces me ha llevado a reflexionar el tema este y a hablar con mujeres y además a poder visibilizar un poco el trabajo de la interna y a meterme. Y me interesó tanto el trabajo de interna y me puse a buscar mujeres que están trabajando de interna Y la situación es mucho peor de, claro, de una externa, porque tú te vas de la casa, pues ya se acabó, te olvidas, sí. Pero ella vuelve, y no solamente tiene que cargar con los problemas de laborales, sino también con los problemas personales claro. Y ni siquiera están aquí, están al otro lado del océano. O sea, tiene que tener la capacidad mental para poder intentar solucionar los problemas por teléfono, con una llamada. Yo a veces digo, lo único de bueno que tiene estos avances tecnológicos es eso, que acerca un poco más a las familias de aquí a allá, por el WhatsApp. Entonces, es increíble que uno tener que solucionar este problema por teléfono. Es muy duro que yo haber visto y haber hablado con esas mujeres, decir, se está descuidando a estas personas. Y no solamente están perdiendo las empleadoras, sino están perdiendo también la persona cuidada. Porque es lo que se habló en lo que intenté visibilizar en las jornadas, ¿no? Para que una mujer, una cuidadora, pueda desarrollar un cuidado, tiene que estar cuidada en todos sus aspectos. Salud, personal, psicológico. Es que lo mínimo. Y es lo que les propuse a este grupo de mujeres, a un grupo de mujeres internas específicamente, de vamos a trabajar nosotras en esas áreas, si tenemos que salirnos de paseo, si tenemos que en todas las áreas, proteger a la mujer en todas las áreas, a la cuidadora en todas las áreas, para que pueda llegar al trabajo y pueda por lo menos tener la tranquilidad de haberse cuidado,
de estar un poquito querida,
porque,
¿no?
Claro, porque yo cuando alguna mujer en una de las entrevistas que lo comenté en la jornada, cuidando a una persona con Alzheimer, ya no es el tema si tiene formación o no tiene formación, pero tienen que saber lo que cuesta cuidar a una persona con Alzheimer, y encima cuida a la mujer, y la mujer está en depresión porque el marido está con Alzheimer. Vamos, que la interna se hace cargo de dos personas y al no saber cómo tratar esa situación, pues tampoco lo está haciendo bien. O sea, que por ambas partes no está funcionando bien. Entonces la idea es pues empezarse a cuidar una misma para poder cuidar al otro.
Bueno, que estábamos pensando que cuando os invitábamos y tal, que la realidad de la mayoría de vosotras es o que tenéis personas aquí, que venís, digamos, con familia aquí, o que tenéis personas en vuestros países a las que mantenéis o cuidáis, no solo por dinero, ¿no? Y que al final, este mundo loco, que al final venís aquí a cuidar a la gente que aquí no la puede cuidar ya, a los que antes lo hacían, porque están en el mundo laboral.
Una cadena.
Es como una cadena un poco loca, sí, ¿no? Sí, y bueno, sí. Ya lo has hablado un poquito, ¿eh? Que,
y mira, bueno, que nosotros los cuidados lo llevamos bien. Muchas veces he oído decir, búscame una boliviana para que cuide a mi madre, porque... y muchas tienen esa visión de que tenemos esa, yo qué sé, también es bueno saberlo, que nosotros cuando estamos a cargo de una persona, yo he llevado trabajando con una persona mucho tiempo, cuando ha fallecido es un duelo que nosotros también pasamos por el vínculo que se hace. Entonces se caracteriza a la mujer boliviana por ser muy cercana. Muchas mujeres dicen que es mi abuela, yo no la puedo dejar, y ¿qué hago? Pobrecilla. Entonces hay mucha vinculación con la, aparte de estar recibiendo económicamente por el cuidado, pues es que es innato.
Bueno, nos quedan un montón de preguntas ahí en el papel sin hacer porque no nos da tiempo. Entonces, bueno, pues agradecerte que estés aquí. Bueno, decir que participáis en programas de radio, de radioactividad en el Zaidín, así que también se le puede seguir la pista.
Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme y por intentar dar voz de otras mujeres también y seguir trabajando, que es lo que queremos.
Muchas gracias.
Un placer.
Gracias.
My skin is black, my arms are long,
leave. My back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again.
Transversalmente a todo lo que hemos tratado hasta ahora está el racismo, que hace que en nuestra sociedad, como en tantas otras, una persona no sea respetada como las otras en función de su diferencia étnica, cultural, de origen o color de piel. A pesar de que el día 21 de marzo se celebraba un año más el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, en nuestros días sigue existiendo en todo el mundo.
My hair is long.
Vivimos en sociedades con personas de primera y de segunda. En muchas ocasiones, como ahora con las refugiadas o con aquellas que viven en guetos, ni tan siquiera son consideradas ciudadanas, ni casi personas, por lo que se ven obligadas a sufrir el abandono y la violencia de las instituciones y del conjunto de la sociedad. En el caso de las mujeres, el racismo se une a la violencia que viven también por ser mujeres, sufriendo una triple opresión por ser mujeres, pobres y no blancas.
Sophronia. My name is Sophronia.
Y es que no solo son discriminadas las mujeres que vienen de otros países, hay muchas otras que lo son en el suyo propio. Que le pregunten si no a las negras, sobre todo de clase baja, allá en Norteamérica. Como descendientes de la esclavitud permitida en Estados Unidos hasta el año 1865, han tenido que empoderarse y luchar mucho para conseguir la libertad que ahora tienen, y muchos de ellas perder incluso la vida. La esclavitud es el nivel máximo de explotación sobre la clase trabajadora, y que se ha amparado sobre el colonialismo y el racismo que la acompañó. Pero este monstruo blanco vuela aún por todos lados. El trato y las leyes lo confirman.
Whose little girl am I? Anyone who has money to buy. What do they call me?
En esta canción que estás escuchando de fondo, For Woman, de Nina Simone, nos cuenta la historia de cuatro mujeres negras atravesadas por este racismo. Esta gran cantante, compositora y pianista fue además una gran luchadora por los derechos civiles de las personas de ascendencia africana. Y esta lucha queda expresada en muchas ocasiones a través de sus canciones, con mucha fuerza y sentimiento.
Las gitanas del mundo entero también son extranjeras en su propio país. Ha sido la suya una cultura siempre nómada en busca de nuevas oportunidades para subsistir. Una cultura menospreciada y perseguida en demasiadas épocas y lugares. De ahí que el flamenco, sobre todo el cante, tenga en su esencia tanto dolor, tanto desgarro. Es su huella colectiva. Y a la vez desborda tanta alegría, imaginamos que para contrarrestar y sobrevivir al abuso, la pobreza y la discriminación que les ha perseguido.
¡Ay, fueron víctimas!
de su guerra. Tanto y dolor y tano.
Estás escuchando Pájaro Negro de La Caíta, que aparece en una película de Tony Gatliff, Lacho Drom.
Una noche como hay otra noche.
La Semana Santa por el medio no ha ayudado mucho a que estén aquí hoy con nosotras la Asociación Romi de Mujeres Gitanas de la zona norte de Granada para contarnos cuál es su realidad, su labor para conseguir ser respetadas y tener oportunidades como el resto para desarrollarse. Os dejamos un enlace a su web en el resumen del programa que encontraréis en la página radioalmaina.org. Y la cosa va llegando a su fin y esta despedida es como que más especial. Es nuestro último programa de estos especiales del mes de marzo sobre las mujeres y sus trabajos. El último, o por lo menos de momento, pues se nos quedó mucho por decir e invitar a muchas mujeres a decir también. Comenzamos agradeciendo a María y Roxana por acercarse hoy al estudio y compartir sus proyectos y voces.
También queremos agradecer a Laura y Vanessa por su aportación técnica. Nos ha encantado tenerlas en la mesa de mando. Además, han hecho posible transformar nuestras ideas en podcast radiofónicos. Sin ellas habría sido imposible que pudierais estar escuchando esto.
En definitiva, agradecer a todas las mujeres que han pasado por los micrófonos durante estas 4 semanas y con las que esperamos haber plantado la semilla para empezar el laborioso trabajo de tejer redes de apoyo entre nosotras.
Y queremos agradecer también a la Asamblea de Radio Almaina y todas las gentes que hacen posible este tipo de proyecto. Os recordamos que Radio Almaina es una radio libre, autogestionada y no comercial y os animamos a apoyarla. ¿Cómo? Pues puedes hacerte socia desde 2 euros al mes. Vaya, muy poquito. Te ahorras una cerveza y palaucha de la radio. Entrando en la página web radioalmaina.org encontrarás la pestaña Hazte socia, donde tienes toda la información.
Ha sido un placer elaborar estos especiales. Hemos trabajado mucho, aprendido mucho y disfrutado un montón. Esperamos que vosotras y vosotros también lo hayáis disfrutado. Cerramos este último especial con la canción que estáis escuchando, I Got Not, I Got Life, de Nina Simone.
como homenaje al empoderamiento de las mujeres negras, pero no solo, va para todas.
Un abrazo y nos escuchamos en las Ondas Libres. Un abrazo.